Comune, Radio Santo Agnino.
Aquí comienza Los Misterios en la Vida, buscando respuestas a los fenómenos anómalos, ufológicos, arqueología prohibida, con la conducción de Rodrigo Méndez y Marcelino Opazo.
Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, como todos los jueves, desde las 20 a las 21 horas en punto, en tu programa, Los Misterios de la Vida, en 107.9 FM y a través de la señal internacional www.radiosanjoaquin.cl para todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, que nos están escuchando, nos están viendo en México, en Argentina, en Europa, en Norteamérica y a lo largo de nuestro país también. Un saludo para todos ustedes, a Ricardo Moyano, que siempre nos sigue, tenemos un amigo que nos acompaña todos los jueves desde Distrito Federal en México. Para ti, Ricardo, un fuerte abrazo. Esta noche tenemos, bueno, siempre nos acompaña parte del staff del programa, Esteban Díaz. ¿Cómo estás, Esteban?
Bueno, aquí estamos muy bien en este día distinto, ¿cierto? 21 de mayo, pero hemos hecho un esfuerzo por estar acá. Esperemos que tengamos más audiencia todavía. Y saludar, me voy a permitir una licencia. Saludar a una compañera que espero que me esté grabando, bueno, a Dalila, la primera peluquera que hubo en el mundo. Así que un saludo, Dalila.
Tan vieja es. Ah, por el nombre. Dalila. Bueno, nos acompaña esta noche un amigo personal, un amigo de la radio. Bueno. El currículum es bastante diverso, extenso y diverso.
Y diverso,
psicólogo, claro. Investigador de la realidad ovni, artista, cantautor.
Experto en artes marciales.
No sé qué más, amigo mío. Luis Fernando López, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Rodrigo. Hola, Esteban. Mucho gusto. Hola, pues. Gracias por invitarme y gracias a la Radio San Joaquín por estar una vez más aquí al aire conversando con los amigos de la comuna.
Sí. Y vamos a tener un tema tuyo también a mitad del programa. Vamos a sacar al aire uno de tus temas como Floby.
Claro, una canción tuya,
así que eso es interesante también. Estamos en el mes del mar, 21 de mayo, lo mencionamos la semana pasada, hablamos también con nuestro amigo Nelson, le saludo a Nelson, hablamos de algunos temas ovni relacionados con todos los fenómenos que ocurrieron en alta mar, la marina de Chile y en el mundo entero, en la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tú quieres darle unas palabras antes de comenzar el programa a los esforzados amigos del mar, ¿no es cierto? Porque siempre hablan de las glorias navales, pero aquí hay alguien que es más esforzado todavía. Eso quiero que lo digas tú,
sí,
Esteban.
Bueno, en este mes que siempre se está recordando, por supuesto, un hecho histórico relevante en Chile, y se le denomina, ¿cierto?, este mes el mes del mar. Pero el mes del mar es más que los marineros, por los cuales tengo mucho respeto. El mar también pertenece a los pescadores, a la gente de esfuerzo, sobre todo pescadores artesanales, ¿cierto? Que con su esfuerzo nosotros lo deleitamos después de esos productos que sacan del mar. Así que para ellos un saludo, para esa gente, su familia y los que alguna vez estuvieron en el mar y que no están, pero están ahí en su espíritu al mar adentro, como decía Pedro Mesona. Así que un saludo para ellos en su mes también.
Bueno, llegando y comenzando este programa, vamos a ir de lleno al tema que nos convoca esta noche. Y tú, Luis Fernando, estuviste en el norte de nuestro país, justo en un periodo donde hubieron catástrofes. Coincidió, digamos, estuviste en Iquique.
Sí, efectivamente, estuve en Iquique.
Tuviste alguna experiencia y me gustaría que ya de lleno empecemos a comentar tus experiencias y en la Pampa chilena.
Claro, mira, yo fui a Iquique por razones de visitas familiares y reencontrarme con amigos de allá también, pero entre otras cosas llevaba mi objetivo más oculto, que era poder realizar alguna vigilia de avistamiento en la Pampa, en el mismo sector donde yo hace ya más de 30 años atrás había participado en una vigilia también, que fue bastante interesante, con un avistamiento, con un contacto, con un objeto que aparece sobre nosotros en esa época, y que hicimos intercambios de luces prácticamente. Y después de esa experiencia, que fue hace muchos años, yo me quedé con la idea de alguna vez repetir el fenómeno, el experimento, digamos. Y aproveché ahora que estuve harto tiempo en Iquique, estuve un mes y medio. Así que me invité a dos amigos, uno de ellos Richard Anabalón, que es, participa también en investigaciones de fenómeno OVNI en Iquique, y que él también participa en un programa radial también allá en Iquique. Lo invité a él, además otro amigo, el Nolan Villafaña, y además a José Arturo López, que es mi sobrino, que trabaja en la minera y tenía una camioneta espectacular para podernos meter en la pampa, digamos, a todo terreno. Así que nos dirigimos al mismo sector donde yo, como digo, hace un poco más de 30 años fui. Este sector es pasado Guara, para los que conozcan el norte un poco. Hay que pasar Guara, digamos, huyendo como para Arica. Y pasado Guara, a unos 10 kilómetros más o menos hacia el norte de Guara, hay un desvío hacia otro pueblo que está en el altiplano que se llama Soga. Entonces el camino se llama, el desvío se llama Camino a Soga. Y bueno, por ahí uno nos internamos en la camioneta. Ahora está todo pavimentado, por 30 años atrás eso era pura tierra, ¿no? Ahora está pavimentadito el camino, así que facilitó el acceso. Y nos encaminamos hacia un cerro que se llama La Pirámide, justamente porque tiene una forma piramidal. Muy piramidal. Y claro, yo cuando, para mí fue emocionante reeditar, digamos, la experiencia del traslado, del viaje hacia allá, digamos. Y llegamos en la tarde, llegamos tipo 7:30 más o menos, todavía había luz natural. Y más o menos yo calculé la zona donde nosotros la primera vez nos ubicamos para poder hacer la vigilia. Y nos instalamos en ese sector. Ya es un sector en que tú quedas muy alejado de la carretera. O sea, los vehículos, todo, incluso el pueblo de Guara ni se ve nomás. En la noche se ven lucecitas lejos de los pueblos que están por ahí. Y nos tocó también, nos preocupamos que hubiera noche despejada. Había cielo despejadito, todo impecable. La luna no aparecía todavía, así que estaba todo bien oscurito. Y empezamos a hacer un trabajo que yo soy de la línea más del contactismo, ¿no? De que yo pretendo, busco más que nada el contacto, más que estar en el fenómeno mismo, de estar sacando, registrando fotos y videos del fenómeno. Pero igual mi amigo Richard llevaba cámara y todo para registrar algo. Y lo primero que pudimos observar fue que aparecieron dos luces sobre nosotros, y que estaban con el fenómeno flash, este fenómeno que prendían un flechazo cada cierto rato.
¿Qué hora era?
A esa hora ya había oscurecido, debe haber sido ya tipo 10:30 de la noche más o menos.
Ah, no tan tarde.
No, de madrugada. No, de madrugada todavía no era madrugada. No, eso fue como que empezó el fenómeno así. Empezaron dos luces que aparecieron de pronto, muy cerca de la constelación de Orión. Aparecieron dos luces que empezaron a tirar flashazos.
Cerca de las Tres Marías, para que entienda la gente.
Sí, las Tres Marías.
Cerca de las Tres Marías, sí.
Constelación de Orión. Entonces, claro, y nos llamó la atención porque eran como que entre ellos, uno enviaba un flechazo y luego le contestaba el otro. El otro, y así, iban intercalando ellos los flechazos, como entre ellos, digamos, ¿no?
Mira, código Morse, poco menos.
Claro, casi así. Y nosotros, bueno, esa fue la primera, eso duró... Eso debe haber durado unos 3 minutos más o menos, ese tipo de avistamiento que pudimos ver. Luego vimos otro hacia el lado de la cordillera, en el cerro, ya más tarde, tipo 2 de la mañana más o menos, 2 de madrugada, digamos. Ahí también apareció una luz muy grande que se reducía de tamaño casi a quedar a perderse, y de pronto como que se inflaba, ¿no? La impresión, como que crecía la luz, bien grande, muy grande, imposible que fuera un camión, menos en la ladera de un cerro que está en plena cordillera.
Oye, impresionante, ¿eh?
Entonces era una luz que se reducía al mínimo y de pronto como agrandaba y luego se achicaba de nuevo. Como
en la misma posición.
Claro, en el mismo lugar.
¿Algún como sonido?
¿No era un acercamiento?
No.
¿Alguna emisión de sonido, no?
No había emisión de sonido. Y estábamos con puntero láser, de estos que son muy larguísimos, ¿no? Para los amigos que...
Estos verdes.
Los verdes, claro, que son larguísimos. No sé el alcance, no sé cuántos metros es, pero larguísimo.
Perdón, disculpa, Fernando. Luis, tenemos un llamado telefónico. Aló, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Hablamos con...
Gregorio.
¿Cómo está, amigo Gregorio? Aquí gusto está. Saludarlo.
Disculpen que lo moleste, a pesar de que yo soy del grupo elítico de los ufólogos, pero soy una persona natural que le gusta todos los fenómenos estos. Yo no tengo la capacidad, por ejemplo, que tienen ustedes, a lo mejor, de tener más información o recorrer más lugares y todas esas cosas. Yo soy digamos, un ufólogo sedentario.
Bueno, bueno el término, está bueno, 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 bueno.
Claro, entonces yo no he tenido tiempo de ni los recursos como para ir a un encuentro o una cosa así de ese tipo. Me gustaría así alguna vez, no sé.
Pero ya, ¿verdad? Okay, no quiero decir nada, pero ya. No lo voy a interrumpir, siga nomás, porque claro, vamos a mencionar algo más adelante.
Claro, lo otro es que quería yo no sacarlo, o sea, lo voy a sacar un poco del tema para hacerle una pregunta. Y ojalá que tengan alguna respuesta, digamos, más o menos que uno pueda a lo mejor decir, claro, es verdad lo que yo pienso. Resulta que siempre han habido cineastas, escritores, que incluso visionistas que han hecho montones de cosas años atrás que se han relacionado con la ufología, por ejemplo, películas, libros, escritores, por ejemplo, como Julio Verne, por ejemplo, Orson Welles, uh-huh. Y un montón de cosas. Pero yo me estoy dando cuenta ahora, hoy, en estos días,
¿ya?
No sé si ustedes se han fijado que los dibujos animados han cambiado de aspecto. Ya no son los dibujos animados que eran la típica caricatura de un animalito, de un personaje, de un ser humano,
sí,
sino que ahora tienen diversas formas geometrales, geométricas, digámoslo así. Uh-huh. Por ejemplo, hay una película que se llama, algo del villano, no me recuerdo cómo se llama.
Bueno, los Pokémon también son...
Claro. Yo estaba pensando
entonces, un poquito... Los japoneses también trajeron una línea de dibujos animados que eran... Entonces, yo digo, ¿qué relación habrá entre el que creó esos dibujos o el que está creando estas películas que ahora son pan, o sea, son grito y plata? ¿Ah? Mi pobre villano se llama la que son una especie como de tapones, así, no sé, como unos corchos que con ojo.
Ya.
Entonces, yo digo, ¿qué habrá detrás de esto? O sea, por ejemplo, ¿habrá algo como la guerra de los mundos? No, como, no sé, pues hasta ellos le explicaba a don Rodrigo Méndez, le explicaba que yo vi una película hace, en el año 60, más o menos, vi una película que se llamaba El germen de las bestias, que era más o menos parecido, que hablaba de los niños índigos en ese tiempo. Entonces... Uh-huh. Me gustaría saber si hay alguna explicación en relación a eso. Eso nomás, chiquillos, y espero que tengan un buen programa y que, bueno, que siempre tengan una buena información para que nosotros, los ufólogos sedentarios, tengamos la oportunidad de escucharlo.
Bien, muchas gracias, Gregorio. Un abrazo.
Gregorio.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la llamada.
Bueno, Gregorio Luis es un auditor fiel al programa, en la radio, y siempre nos saca del tema y nos hace unas preguntas tan interesantes como esta. Así que se agradece, bueno, también.
¿Sabes qué? Me gustaría contestarle en parte la pregunta y después derivarlo acá a Luis. Yo pienso que los japoneses, ¿cierto? En este caso hay unos dibujos animados que yo creo que tienen que ver con una marca distinta, es decir, ellos se diferencian, tratar de diferenciarse con los norteamericanos, con todos los dibujos animados de Walt Disney, que estábamos acostumbrados a algo tan sutil, tan así...
más real, digamos. Claro,
real, pero a la vez liviano, muy... sin hacer daño. Bueno, los japoneses sacan unos dibujos animados que de alguna forma los representan a ellos, no estoy diciendo que sean violentos, sino que es su rostro, ¿cierto?, que es un poco cuadrado, sus ojos medio atinados, y la visión tal vez que tienen ellos, ¿cierto?, de ver el mundo. Yo no sé si el caricaturista, el que diseña estos dibujos animados, tendrá algún contacto, porque aquí Julio Verne, como mencionaba acá don Gregorio, se adelantó a los tiempos en cuanto a escribir 21 millas submarinas, qué sé yo, La vuelta al mundo 80 días. Luego esas cosas se han hecho de alguna forma realidad. Pero acá, para mí, ver, no creo que esté introducido la parte de la ufología en ello. Yo creo que algo más comercial. Tengo entendido que la figura de esta ¿cuánto se llama? Kitty, Hello Kitty.
Hello Kitty.
Tengo entendido que el dueño de la empresa era ese monito animado no tiene boca. Si ustedes se dan cuenta, ese dibujo animado no tiene boca. Y tengo entendido que la hija de él, representa a su hija, que tenía un problema de malformación congénita. Uh-huh. Y en su rostro ya, digamos, se ha hablado así que ella no tenía la boca, entonces se dibuja un poco eso. Pero yo diría que por lo menos yo no veo una relación.
Bueno, claro, también quiero mencionar que los monos japoneses, hay una característica por su forma, por su cara, por su forma de pelo, a veces un poco, bueno, esto yo también lo aprendí también de mis hijos, porque si te fijas, muchos lo hacen con los ojos redondos y grandes, la mayoría de una producción de los monos japoneses, que se quieren asimilar de alguna forma con el occidente, con occidente, efectivamente. Entonces, yo creo que pasa por un tema, un perfil de ellos mismos, como ven, tal vez como ellos mismos se ven en forma caricaturesca, no sé qué opinas tú como psicólogo.
Sí, estaba pensando un poco desde el punto de vista psicológico el fenómeno de los dibujos animados, ¿verdad? Porque yo creo que tiene que ver un poco con la pérdida de la inocencia en la infancia. Es decir, antiguamente aparecer la inocencia, entre comillas, de los infantes, de los niños, se trataba de algún modo de mantenerlo en un estado como de quietud, de armonía, vinculado más con la naturaleza, básicamente en ese aspecto. Como ha ido evolucionando la sociedad hoy en día, y la sociedad cada día está más violenta, y también los niños están cada vez más motivados y estimulados por diversos, valga la redundancia, diversos estímulos, internet y otras cosas más. Por lo tanto, los dibujitos así como tan cándidos como lo eran antiguamente, pareciera que a los niños no les genera mucha atracción. Entonces tienen que hacer figuras diferentes, más extrañas también, y vinculadas con otras cosas, con el tema de la cibernética y con la cosa de la ciencia, con el espacio y otras cosas por el estilo, que es la era actual que estamos viendo en esta modernidad, en esta posmodernidad. Entonces yo creo que tiene que ver con eso también, que hay un cambio de mirada respecto a cómo el niño es visto, digamos, desde el adulto. Ya no lo ven tanto como un niño más inocente, sino más ingenuo, sino ya un niño como más despierto, ¿no? Más vivaracho, como dirían los chilenos, ¿no? Claro. Entonces, frente a eso, yo creo que también hay una diversidad en este tema. Y por otro, también está el tema de lo comercial, de esto, como dices tú. O sea, también, lamentablemente, vivimos en un sistema que es netamente regido bajo un concepto del mercantil, ¿no? Todo se vende, todo se compra. Por lo tanto, también yo creo que eso ha ampliado el margen del trabajo de trabajar los dibujos animados a los niños, como también para que eso genere también un marketing de ropa, de cosas más, digamos, ¿no? Entonces, está todo enmarcado dentro de ese tema. Y yo creo que más que nada eso, ves al cambio de evolución que ha tenido la sociedad hoy en día, donde el niño hoy en día también es visto como un producto de mercado, como un producto que es de consumo, que también puede consumir, que también puede pedir, cómprenme esto, todo otro, que sea. Entonces, todo eso yo creo que de algún modo influye en esto, ¿no? De que hay un cambio de mirada en relación con al niño, digamos, no lo ven tan como...
Pero no está la relación, por lo menos, que vemos nosotros de acá, de la parte del fenómeno ovni, no está por ninguna parte.
Claro, sí, no lo veo tanto por ahí, claro. sí.
Bueno, tal vez algún, no sé, a lo mejor, pienso que a lo mejor puede existir algún tipo de grupo, claro, asociado, que quieran hacer algún tipo de cómics relacionado con, tal vez, algunas figuras... un poco, digamos, una forma extraterrestre, entre comillas.
Espacial.
Uh-huh. Sí, puede ser. Bueno, aquí en el tema de los dibujos animados también, y para no explayarnos más en el tema, y tal vez podríamos, es un tema muy interesante, podríamos inclusive algún día retomar desde el misterio que envolvió a Walt Disney, que a todo esto Walt Disney, ustedes saben que era hijo de madre soltera, donde su padre parece que era un español.
La ausencia del padre.
Claro, y que fue criado en Estados Unidos, fue adoptado por la familia Disney, y hay todo un misterio detrás de él. No sé, hay todo un cuento, es un tema bastante misterioso. Me comprometo, Esteban, nos comprometemos que para que un día hablemos de esto, de los misterios de los dibujos animados, y demos un gran abanico y extendamos este tema más allá.
Hay un invitado que por ahí puede estar, que se maneja en ese tema.
Sí, claro, está interesante tema como para plantearlo otro, en otro momento. Pero volviendo al tema de, del norte, sí. Fernando, bueno, quedamos en que había un movimiento de luces.
El segundo avistamiento fue justamente eso, que en al fondo de la, en los cerros que están ahí a la vista nuestro, que estaban a vista nuestro, los cerros estaban muy cerquita, aparece como a mitad de cerro esta luz que, como te digo, como que pulsaba, ¿no? Como que aumentaba su tamaño, luego se disminuía, nosotros le mandábamos señales y cada cierto rato nuevamente prendía la luz y la achicaba. Y había ratos en que desaparecía, estaba todo el telón negro de fondo nomás del cerro, no sabía nada. De pronto, del mismo lugar, ¡pum!, se prendía la luz y aumentaba de tamaño impresionante. Y luego se reducía al mínimo punto.
¿Alcanzan a hacer alguna filmación? Algo?
Claro, bueno, mis amigos llevaban cámara. Yo, como te digo, yo mi objetivo es más que nada poder experimentar el fenómeno y ojalá un poder darse un acercamiento de del fenómeno que estábamos viendo. Ahora,
¿cuánto duró, perdón?
Eso fue como constante, O sea, esa luz de pronto desaparecía y como a la hora después nuevamente aparecía nuevamente. Pero estuvo eso un buen rato, unas 3 horas tal vez, pero así en forma constante. Luego apareció nuevamente al rato después, ya tipo 3, 4 de la mañana más o menos, aparece nuevamente este fenómeno flash que le llaman, ¿no? El fenómeno flash, que este de pronto pum, aparece un flash en el cielo, así como que alguien disparara una cámara fotográfica, un flash, pum, también un poco sobre nosotros. Y entonces también empezamos a observarlo, aquí ya no eran dos como al comienzo, sino que era uno nomás, y que cada cierto rato mandaba un flash. Y el Nolan Villafaña, que era uno de los que estaba con nosotros acompañándonos, empezó a contar, porque había una secuencia, y él captó que cada 8 segundos venía el flashazo, cada 8 segundos. Entonces, ahí fue cuando mi sobrino logró ir contando también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y él sacó la foto justo cuando da el flashazo, así que logró capturar en cámara el flashazo.
Ah, qué interesante.
Y eso también fue un buen tiempo, eso de haber sido unos 5 minutos, un buen rato, digamos, en que estuvo este fenómeno ahí lanzando este flashazo, que era cada 8 segundos. Y fue todo el rato así, 8 segundos. Todos íbamos contando a coro. Los 4 que estábamos ahí íbamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡fai! Venía el flash de nuevo y así. Pero era constante, era una constante impresionante.
Y esto estaba fijo, no se
movía. Sí, ese estaba en el cielo arriba, también. Y estaba ahí, digamos, lanzando este flashazo. Nosotros habíamos hecho previo a todo esto, habíamos hecho un trabajo de cadena, que como yo tengo una formación esotérica en esto también, entonces hacíamos un trabajo ahí de mantralizamos el Solín Salarrá, que es un mantra ya conocido por mucha gente, que es justamente para poder contactar con ellos. Se habla de que hay ahí una especie de comunicación telepática cuando se hace el Solín Salarrá. Y fue después de eso que empezaron estos fenómenos a aparecer, ¿no? El del cerro, los dos flashazos y después este otro nuevo que estuvo sobre nosotros. Y después de eso ya vino como una calma, ya eran como 4 de la mañana, mucho frío en la plena pampa y estuve un buen rato mirando, pero no vimos nada más extraño que los típicos aerolitos, que se llaman meteoritos y estrellas fugaces que pasaban. Y hasta 6 de la mañana más o menos, en que mi amigo Nolan y el Richard se metieron a la camioneta por el frío y por el cansancio también, porque estábamos todo el rato ahí, estábamos con cafecito y unos sanguchitos para pasar la noche. Pero yo con mi sobrino estábamos dispuestos a estar ahí de pie toda la noche, ¿no? Ahí observando. Y ya como a las 6 de la mañana, estaba 6:30 diría yo, mis otros dos amigos, como digo, dentro de la camioneta durmiendo, y yo con mi sobrino Arturo mirando nuevamente el cielo, vigilando, ¿no? Y hacia el lado poniente de donde estábamos nosotros, se prende una luz también. Aparece de pronto una luz gigante, color naranja, muy grande. Y muy bajo, yo diría que a unos 300 metros de altura.
Sobre ustedes.
Claro. Y aparece una luz naranja muy grande. Y avanzando así, pero muy lento. Lento, muy despacito. No había ruido, nada. Solamente la luz grande nomás. Muy, muy brillante y naranja. Así que con mi sobrino empezamos a golpearles la ventana a estos dos amigos que estaban durmiendo adentro para que no se perdieran el espectáculo. Así que ahí ellos despertaron y entre medio dormidos, pum, quedaron impresionados cuando ven que está sobre nosotros pasando. Y avanzó una buena cantidad de metros, no sé cuánto habrán sido, o sea, yo digo tal vez 500 metros o más, que avanzó, se desplazó hacia el sur, digamos. Estaba parecido al sector poniente, pero hacia el sur, y avanzando lentamente, pero muy lentamente. Y nos llamó la atención porque también era una luz naranja muy intensa. Y despacito. Y de eso también mi sobrino, que sacó la cámara al rato después y logró también sacar un par de fotos. Bueno, y ahora él lo iba a mandar a un amigo de Arica para que, y tiene los filtros para poder poder detectar, claro, bien el tema, si hay calor y todas esas otras cosas, digamos. Para analizar la foto bien, digamos. Pero nos quedó claro que no era, de todas maneras, ni helicóptero, ni un avión, ni nada de eso. O sea, era realmente era un objeto...
Un globo que
imposible. Sí,
por la intensidad de la
luz. Claro. Y con la experiencia que yo tenía en terreno, así, de hacer estas vigilias, yo me doy cuenta cuando algo...
¿Y eso ha sido muy distinto a lo que has visto antes?
No, he visto otras cosas similares y otra cosa más impresionante fue para el terremoto que hubo acá en Santiago, en el
2010.
En febrero de 2010. Claro, ese fue impresionante, porque ahí yo logré ver, yo vivo al sector de Puente Alto, cerca de la Vizcacha, como para ese sector. Sí. Y
ya estamos aquí en Santiago, entonces.
Sí, eso fue esa experiencia en el 2010. Ahí fue que yo vi con mis dos hijas también, vimos una luz también grande que venía avanzando como de San Bernardo hacia la cordillera. Y cuando la luz ya estaba encima nuestra, porque mis hijas pensaron que era un helicóptero que había salido a ver, porque había pasado un par de horas nomás del terremoto.
Ah, eso había pasado posterior al...
Claro, como yo diría, no, ni siquiera un par de horas, yo creo que estábamos a una hora del terremoto nomás. Y vimos esa luz que venía avanzando. Mi hija pensaron que era un helicóptero, pero cuando ya va pasando muy cerca nuestro, no había ruido, nada, todo silencio total. Y ya cuando pasa más cerca nuestro, también pasó muy bajo y era un triángulo. Pudimos ver que era un triángulo. Y impresionante ver un objeto que tú ves que por la forma y todo, es algo que también lo percibes que pareciera que fuera de metal.
Claro, o sea, es una estructura ya.
Una estructura que va volando y te impresiona porque natural. Tú ves que pasa como con una liviandad, así como que fuera realmente un volantín.
Como
así
que el viento livianito. Lo lleva.
Exacto.
Sí,
claro.
Sí, yo tuve una experiencia.
Pasó sobre nosotros y se metió hacia los cerros.
¿Te recuerdas tú? Todos hablamos de triángulo. Yo también recuerdo haber visto un descarto la posibilidad de que sean estos aviones fantasma, estas pruebas de no sé, de NASA o de otros países, ejércitos de otras naciones, lo descarto porque lo que yo vi fue un triángulo con las puntas ovaladas, no triángulo con ángulo cerrado. Lo que tú viste, ¿cómo fue? Porque hay mucho video, digamos, de triángulos muy perfectos.
Mira, a decir verdad, nosotros vimos que era un triángulo porque vimos las tres luces.
Ya.
Y cuando pasó sobre nosotros, vimos como la sombra del objeto. Entonces nos tapó el cielo, nos tapó la estrella que estábamos viendo. Y nosotros pudimos percibir que era un triángulo. Pero no pudimos ver con detalle así si era puntúa las puntas o si eran redondas.
Yo lo vi como a las 6:30 de la tarde.
Ah, tú lo viste a plena luz.
Claro. Era un, yo diría, no más allá de 200 metros. Sobre la cabeza y pasa. Claro. Sentí cuando rompe el viento. Y impresionante, realmente impresionante. Como dices tú, es como una gran nave, pero como que fuera un cohetito de papel.
esa ingravidez que llevan, impresionante.
Esa ingravidez, pero increíble.
Uno queda alucinado
como que tienen su propia atmósfera, se mueven, o sea, no les afecta nada porque tienen su propia atmósfera. Es como meter, como digo yo, una mosca dentro de un vehículo. El vehículo puede volcarse, caer a un barranco, pero la mosca va en el aire, sigue yendo en el aire y no le va a sufrir ningún daño.
O la misma velocidad del auto, y no afecta el
movimiento.
Claro,
no le va a afectar, porque ella va en otra atmósfera. Entonces, eso es lo que también se... Bueno, cuando he escuchado también hablar de que hay ovnis que han salido y han entrado dentro de un volcán.
Eso también se
dice que como ellos tienen... están dentro de otra atmósfera, no le afecta nada. O sea, es una tecnología supuestamente que ellos la dominan y no le va a afectar porque es algo distinto. Bueno, ahí está el problema de las físicas y de las leyes que tal vez son desconocidas para el ser humano.
A propósito, amigos, con respecto a lo que tú estabas mencionando, esta experiencia, estas vigilias, este misticismo, este viaje, no sé, me gustaría... Y bueno, a lo mejor te voy a comprometer un poquito, pero en el fondo nos comprometemos todos. Así como Gregorio dijo, yo no puedo acá y yo no me muevo, como tuve la experiencia en el norte. Pero ¿qué te parece de aquí dentro del año? Vamos a entrar en invierno, entre comillas invierno, claro. Pero antes de fin de año, cuando ya los cielos estén un poco más limpios, volviendo a la primavera, no sé, se me ocurre, ¿qué te parece si podemos, junto con Luis, con Antonio Faría, y a los amigos que quieren acompañar una vigilia aquí en la cordillera, aquí en Cajón del Maipo, sí. ¿Te parece sí, una experiencia
sí, por supuesto.
Que podríamos llevar a cabo sí. Y que puedan ir y podemos hacer una junta, una pequeña caravana? Y, uh-huh. y bueno, pero eso tiene también una preparación uh-huh. previa. Uh-huh. Pero, ¿te parece una estupenda idea como para hacer algo dentro de este año?
Sí, por supuesto. Yo por lo menos en lo personal he realizado vigilias como 5 o 6 más o menos, ya he perdido la cuenta, en el sector de Lagunilla, en el Cajón del sí, Maipo. Correcto. Y he juntado amigos y gente interesada en el tema y en todas las oportunidades hemos tenido avistamientos, en todas, en todas. En todas han aparecido objetos apareciéndose, moviéndose, prendiendo luces, apagando, acercándose, alejándose. Claro. De a uno o dos incluso.
¿Y queda registro de eso?
No, yo como te digo, yo no. Yo ahora estoy invitando a la gente que quiera llevar cámaras, que lleven. Claro, que lleven. Supuesto, claro. Yo voy con el afán de estar ahí más que nada concentrado y conectado tanto a nivel mental como del corazón claro. con el fenómeno y ojalá poder tener algún contacto. Y
esto es súper importante, como muchas personas pueden pensar o. Que no, que bueno, vamos a ir a prender una fogata, vamos a comer un asado, a tomar. No, esa es la intención. No, claro. Absolutamente. Claro. Hay que ir con una buena vibración. Bueno, sí, obviamente sí. que llevar una agüita caliente, claro. por el frío, un sándwich, digamos, porque también son par de horas, son varias horas en la noche.
Claro, porque ahí es donde yo marco la diferencia pues, entre lo que es la corriente ufológica, la corriente más que nada como de omniaventura, digamos, para robarle el concepto a Eric Martínez.
Claro, claro. Yo estaba pensando lo mismo. Claro.
El concepto omniaventura que no es malo tampoco. Yo considero que también es una buena instancia de acercamiento al fenómeno. Gente que nunca ha experimentado el fenómeno, que vayan así como de forma relajada nada más, como aventurarse, a ver qué pasa, qué sé yo, sin ningún preconcepto ni una cosa. Ir a ver nomás, a ver qué pasa, qué veo. Claro. ¿No? Está bien como primer acercamiento. Después está la corriente ufológica, diría yo, que ya es las personas que estudian esto con cierta dosis de método científico dentro de lo que puede ser, porque como un fenómeno que no es medible, no puede ser con el método científico, que es algo que tú puedas repetir la experiencia las veces que tú quieras a voluntad y el fenómeno se dé. No, porque esto es muy caprichoso, o sea, aparece el fenómeno porque ellos quieren aparecerse nomás, no es que tampoco tú vas a ir y van a aparecer. Ese es de la mirada ufológica, por lo tanto ellos van siempre con la idea, van con todos los implementos tecnológicos que hay hoy en día, ¿no? Con cámaras, con video, con lente infrarrojo, con binocular infrarrojo, qué sé yo, con todo la infra que se requiere para eso. Y luego está la corriente contactista, que es la cual yo soy más afín a ese tema, que tiene que ver más con otro aspecto, que es buscar realmente el contacto con ellos, o sea, así en forma real, y ojalá el acercamiento que se dé.
¿Has estado cerca de eso tú?
Lo más cerca ha sido eso, lo que te contaba yo de ver una nave pasar sobre mi cabeza, digamos, ¿no? Eso
la experiencia que tuviste en el 2010 para el posterior.
Y la otra que fue donde fui ahora mismo, ahora en el norte, al sector de Guara, pero que fue hace 30 años atrás, que también fue interesante porque que fue lo que hubo intercambios de luces. O sea, apareció un objeto luminoso también.
¿30 años atrás? Anterior a esta experiencia.
En el mismo sector donde fui ahora, cerca de Guara. Yeah. Y en esa oportunidad también apareció un objeto y nosotros llevábamos unos tremendos focos, lamparones grandes y le enviábamos señales y no contestaba.
Pues, había, o sea, respuesta,
había una respuesta inteligente, había una comunicación, hubo una comunicación ahí. Y ahí hubo un contacto de todas maneras. Entonces, mi objetivo es eso. O sea, yo no voy en. O sea, yo soy un convencido del fenómeno, entonces no necesito convencerme más. O sea, yo no quiero ver más video, ni más fotos, ni nada. Yo quiero pasar a la otra fase, que es el contacto. O poder tener con ellos, ojalá.
Tercer tipo.
Claro, ojalá poder tener ahí alguna especie de conocimiento real con ellos y ver qué pasa.
Yo me acuerdo que tú me comentaste en una oportunidad que. Por el hecho de tú estar mentalizando el mantra. Para este tipo de contacto, bueno, me gustaría que si lo puedes compartir con nosotros, claro. tu experiencia que tuviste, porque realmente no estando en un lugar físico, en la cordillera o en la pampa. Eso me pasó
sí,
en otra instancia.
Claro, y esto que voy a contar va a riesgo de mi reputación como psicólogo, porque cualquiera...
Entonces no lo cuente. lo dejamos en suspenso.
Ya,
¿qué te parece? Ya. Vamos a ir a un tema musical. Si lo quieres contar, ningún problema. Sí, y si no, seguimos nomás. Bueno, este caballero que tenemos aquí al lado, aparte de ser psicólogo, como lo dije también es artista. Vamos a escuchar un tema tuyo.
Sí, una canción mía. Yo también soy trovador, así que aquí vamos a escuchar una canción mía que yo se le dediqué al primer ecologista del planeta, que para mí es Tarzán.
Qué bueno. Vamos a escuchar a Tarzán.
Tarzán fue el primer ecologista del planeta. Él fue mi héroe de todas las historietas. Tarzán fue el primer hombre mono preocupado de la capa de ozono. Tarzán me enseñó: más animales son los hombres que destruyen todo sin dar explicaciones. Tarzán fue el primer hombre blanco preocupado del hermano negro. Tarzán vivía colgado de las lianas, así viajaba y no contaminaba. Tarzán a todos los animales respetaba, desde un tigre hasta una iguana. Tarzán comía de todo muy sano, fruta, verdura, era vegetariano. Tarzán, tú eres el amigo de los elefantes. Ha luchado siempre contra todos los traficantes. Tarzán nada y corre veloz sin tomar estimulantes. Tarzán fue el primer ecologista del planeta. Iba desnudo, nunca vistió con piel de oveja. Tarzán no usó arma de fuego, solo cuchillo para cortar el queso. Tarzán vivía colgado de las lianas, así viajaba y no contaminaba. Tarzán a todos los animales respetaba, desde un tigre hasta una iguana. Tarzán comía de todo muy sano, fruta, verdura, era vegetariano. El hombre blanco ha violado la naturaleza. Ayúdanos, Tarzán, hombre mono de la selva.
Un dolo grigrata ramangani,
así llamabas a tus animales. Tarzán fue el primer ecologista del planeta. Él fue mi héroe de todas las historietas. Tarzán fue el primer hombre mono preocupado de la capa de ozono. Tarzán vivía colgado de las lianas, así viajaba y no contaminaba. Tarzán a todos los animales respetaba, desde un tigre hasta una iguana. Tarzán comía de todo muy sano, fruta, verdura, era vegetariano. Alza la mano si te gusta la selva, alza la mano si te gusta Tarzana. Alza la mano si te gusta la selva, alza la mano si te gusta Tarzana. Alza la mano si tú estás vacilando, alza la mano si tú estás cantando, alza la mano si te gusta la selva.
Oye, amigo Luis Fernando, muy bueno tu tema, pero últimamente me acordé del general.
Claro, pero no el general. Claro, es del general bueno.
De otro general. No, buenísimo, te felicito. Muy buen tema para todos los amigos.
Como floppy psicotrovador
en YouTube, muy buenos temas.
En YouTube tiene. Ahí pueden escuchar material mío floppy cantando mis canciones en los pubs, en los cafés, en algunos locales por ahí. Ahí pueden buscar por floppy psicotrovador en YouTube y ahí aparecen varios temas, incluyendo este y otros más. Pues ahí me han subido hartos materiales.
Sí, hay uno muy interesante.
Esa es mi faceta artística, claro.
y la otra mística, esotérica y claro, ufológica.
Claro, claro.
Bueno, yo no te quiero poner en aprieto con respecto a la pregunta que te hice anteriormente, pero si quieres la responde. Pero mira, retomando un poco, Luis, esta vigilia, como lo dije y como tú lo manejas mucho mejor que yo, lógico, la preparación, porque tú dijiste yo me voy por este canal, por este camino.
Claro,
porque no es llegar y tomar el auto y subir al cerro.
Claro, mira, es que la premisa que manejo yo desde el contactismo tiene que ver con, además, con una fusión que es con el planteamiento desde un paradigma que es esotérico. Entonces, el paradigma esotérico, que es un paradigma totalmente opuesto al paradigma que es lo científico, es totalmente opuesto, ¿no? Es como, no sé, para alguien que sea religioso y el otro que es ateo, no hay punto de encuentro, digamos. Son diferentes miradas de concepción de vida, de mundo, de universo. ¿No? Entonces, por eso que son diferentes paradigmas. Entonces, el paradigma esotérico te plantea, digamos, que la humanidad como humanidad, digamos, es muy antigua. No es más antigua de lo que plantean la ciencia formal, ¿no? Que te plantea tantos miles y millones de años atrás, sino que... Y lo que aún plantea la ciencia esotérica es que existieron razas anteriores a la nuestra, incluso. Supuestamente la anterior a la nuestra fueron los atlantes, ¿no? Y anterior al atlante los lemurianos, y así, ¿no? Y que nosotros estaríamos en una quinta raza. Entonces, y desde ahí además coincide eso con que han quedado vestigios avanzadísimo, que hasta el día de hoy es imposible dar respuesta, por ejemplo, a grandes construcciones como las pirámides de Egipto, la pirámide de Keops y las otras, las pirámides que hay en México, en toda la cultura maya, las construcciones que se han hecho en Machu Picchu, por ejemplo, con qué tecnología construyeron eso, las famosas placas de Nazca, ¿no? Que solamente puede ser vista desde vuelo, desde alturas. Entonces, ¿cómo alguien de miles de años atrás iba a tener la capacidad de poder hacer estas tremendas estructuras o geografía, digamos?
Esa tecnología como alinear todo eso.
Se podría haber hecho ahora con a dron.
Claro, con los drones podría trabajarlo, pero en esa época, claro. No. Entonces, lo que plantea el concepto esotérico es que existió otra raza anterior que tenía una evolución muy avanzada y que tuvieron contacto con seres de otras regiones del espacio. Y que lo que plantea y sostiene la corriente esotérica es que se sigue sosteniendo estos contactos, esta visión de conexión con el planeta Tierra, ellos lo siguen teniendo hasta el día de hoy. Digamos, el planteamiento esotérico es que nosotros fuimos aquí plantados aquí como semillas en este planeta. Entonces, de algún modo, ellos hasta el día de hoy siguen manteniendo contacto para poder ver cómo va el proceso de la evolución, o sea, de la humanidad.
Somos una raza introducida.
Y claro, y todo esto además sería de que es como una especie de para evolucionar espiritualmente. Y ahí se va conectando esto con la cosa mística. ¿Ah? Tiene que ver con un proceso evolutivo de la humanidad. Y en eso, digamos, ellos van haciendo un seguimiento de cómo va este proceso también. Entonces, todo esto ahí es donde esto se vincula, ¿no? El tema del paradigma esotérico con la cosa, donde yo lo vinculo con la cosa ovni, digamos, ¿no?
Luis Fernando, como conversábamos antes, aclarar para los teleauditores y nosotros mismos, que nosotros nos gusta la seriedad de los programas, ¿cuándo, y aludiendo a tu formación psicológica, cuándo uno está alucinando y cuándo está viendo una visión?
Claro, cualquier persona que tenga algún tipo de trastorno más psicótico alucinan, digamos, ¿no? O sea, es tu mente la que alucina algo, una alucinación visual, o puede ser también una alucinación auditiva. Entonces, cuando tú estás en un cuadro psicótico, tú estás delirando y entras en estos delirios de alucinar voces o alucinar visiones. Por eso que cuando uno va a las vigilias de avistamiento es importante ir en grupos, ¿no? No ir solo, ir siempre 3, 4, 5, 6 personas, 7, 8. Para justamente poder entre todos testear y corroborar lo que alguien está viendo, digamos, si todos están viendo lo mismo es porque eso ya por lógica, por estadística es real lo que están viendo, si los ocho están viendo lo mismo es algo que está ahí de verdad, no es una alucinación de una persona individual, sino que todos lo están viendo, digamos. Entonces, eso más que nada, de diferenciar lo que es un delirio, una alucinación de algo que sea real, digamos, ¿no? Entonces, importante el trabajo en grupo. Y lo otro, como yo esto lo vinculo con la cosa esotérica, la cosa mística, tiene que ver con esto de que estos seres se manejan en otros niveles también vibracionales, de energía y a nivel de otros niveles también de...
Otros planos.
En otros planos dimensionales, sí, justamente, claro, en otros planos dimensionales. Nosotros nos movemos simplemente en una tercera fase, en una tercera dimensión, pero existen cuarta, quinta, sí, sexta, séptima dimensiones.
Y más.
Por lo tanto, claro, por lo tanto, estos seres tienen acceso a esto, a estas dimensiones. Entonces, uno puede tener acceso a esas dimensiones hasta la quinta dimensión, pero no en este cuerpo físico, sino en el cuerpo astral, que es otro cuerpo que nosotros tenemos. Entonces, también cuando uno hace preparaciones en todos estos niveles, digamos, como para poder estar con una vibración de energía positiva que te permita poder tener algún tipo de contacto, que incluso puede ser en astral también. Se han dado casos de gente que ha ido a terreno y al otro día durmiendo tienen impresionantes, para ellos impresionantes sueños, digamos, pero si uno analiza bien, coincide exactamente con la vigilia que se hizo, digamos, o hay un mensaje ahí. Y todo eso, digamos, hay grandes estudiosos de la psicología que han investigado el tema también de lo onírico, ¿no?, donde aparecen mensajes contenidos en el sueño, digamos, son relevantes también, no solamente de lo inconsciente de la persona, sino que hay mensajes arquetípicos, o sea, mensajes universales que están contenidos en un sueño. Y también tiene que ver cómo es que desde el plano más transpersonal, que se llama, Jung fue uno de los fundadores con esta corriente, el Carl Jung, psicoanalista, fue uno de los fundadores de la corriente de los estudios de lo arquetípico de los sueños. Digamos. Entonces, también en los sueños se dan
porque onírico.
Y mira, y si uno va a las culturas antiguas, todas las culturas antiguas siempre le dieron mucha importancia a los sueños. Y además tenemos que considerar que nosotros, de todo nuestro estado, de cuando estamos despiertos, nosotros durante una larga vida, si alguien vive 90 años, por ejemplo, de los 90 años, 60 años los pasó durmiendo. El resto estuvo despierto como ahora, como estamos nosotros, que se llama estado de vigilia. Pero el mayor tiempo de nuestro día lo pasamos durmiendo. Por lo tanto, todas las culturas antiguas siempre le dieron prioridad a los sueños, a las interpretaciones de los sueños. Todas las culturas chamánicas, todas las grandes culturas antiguas siempre le han dado mucha relevancia a los sueños. Y no es por algo menor, digamos. Es porque ahí hay mucho contenido, mucha información que se transmite desde otras dimensiones, desde dimensiones superiores. Entonces... Por eso que cuando uno hace, o yo pretendo hacer estos trabajos de vigilia contactista, es poder tener acceso a estos mensajes, a estos contenidos que vienen desde dimensiones superiores y desde seres que están en esas dimensiones también y que logran bajar, claro, su nivel vibracional para entrar a nuestro plano físico, digamos. Por eso que ellos tampoco no pueden acercarse más allá también, porque a veces no pueden acercarse a uno porque ellos vienen de un nivel tan fuerte energético, okay, que nos puede causar daño a nosotros incluso. Entonces, como para protegernos, a veces no se acercan más allá de lo que ellos permiten, digamos. Entonces, esa es como mi mirada desde el punto de vista más místico y más esotérico, relacionándolo con el tema OVNI. Entonces, por eso que yo cuando hago las vigilias, voy o trato de hacer una preparación pequeña pero breve pero profunda en la gente que va a ir, como para que puedan ir preparada a un encuentro de este tipo donde se pueda dar un fenómeno real de contacto y donde sí, además sea un proceso de crecimiento interno. Además,
físicamente también ir preparado, una vez tú me lo mencionaste en la casa de nuestro amigo Luis, que
la alimentación.
Hay que evitar comer carne, ojalá un par de días, de beber alcohol.
Actividades físicas,
claro, tal vez.
Es cosa de
es tratar de ir lo más limpio posible.
Claro, es un proceso, un pequeño paréntesis en la vía normal que uno tiene siempre, claro, ¿no? Exacto. Una vía normal donde uno puede consumir carne, puede fumar.
En el fondo, podríamos decir, abstenerse.
Claro, hay que mantener una abstinencia de varias cosas que nos pueden cargar negativamente.
Tal vez un par de horas, unos dos días antes.
Claro, ojalá unos 7 días.
Ojalá una semana, digamos.
Ojalá 7 días, claro.
Es complicado, pero bueno.
Sí, pues es complicado, es un esfuerzo grande, esfuerzo grande de abstinencia. Pero los resultados se pueden ver al producirse ahí, tal vez ya en un acercamiento, porque es para elevar el nivel vibracional. Mira, incluso en lo que yo manejo en conocimiento como del punto de vista de lo esotérico, cuando se habla de un posible éxodo, o sea, estamos adelantándonos ante una visión más apocalíptica con el planeta, o sea, entendiéndolo de que a lo mejor el planeta en algún momento puede colapsar, ya sea por un problema netamente ecológico, de desastres, hecatombes naturales que puedan producirse, que pudiese producirse, digamos, ojalá que no, pero si pudiera producirse ahí desastres naturales que pudieran acarrear cantidades enormes de, de, de gente que muera, digamos, como también una guerra nuclear, una tercera guerra que sería ya una guerra nuclear y que desataría también una destrucción masiva de gente. En esos casos lo que se plantea es que estos seres aparecerían al rescate, digamos, ¿no? Vendrían a llevarse gente.
¿Es una teoría tuya?
No, se lo plantea el conocimiento esotérico.
Ya, esotérico.
Claro, ya. Y donde hay varios escritores esotéricos que hablan de esto, pero en donde se plantea de que cómo sería esta evacuación, porque uno dice, bueno, ¿cómo me incrío para irme? ¿No?
O el rapto, desde el punto de vista religioso,
o del punto de vista del rapto, ¿cierto? Claro. ¿Cómo lo hago? ¿Estaré en la lista incluido para ir o no? ¿Cierto? Todos dirían, bueno, y si yo me quiero ir aquí, me quiero escapar de esta situación, ¿cómo lo hago? Es selección natural, po. Y la selección natural, ¿cómo se va a dar? Simplemente por el nivel vibracional que tenga cada persona. Entonces, lo mismo como cuando yo intento hacer estas vigilias y con previa preparación. Si tu nivel vibracional energético está elevadísimo, porque has estado llevando una vida más o menos
ordenada. Ahí, Luis Fernando, claro. Llegamos a un punto bien interesante y controvertido cuando tú dices, de que hay que tener una preparación y estos seres se van a fijar en tal cosa, qué sé yo, de tu personalidad, no sé. Entonces aquí también se puede pensar que ciertas personas, personajes, se aprovechan de esta situación, hacen, ¿cierto?, las sectas, y ahí vemos a personajes que ellos supuestamente fueron los iluminados y preparemos un par de personas porque yo tengo este contacto y de esta forma, si ustedes hacen tal o cual cosa, nosotros vamos a emprender este viaje, bla, bla, bla. Aquí en Chile se ha dado.
Sí, en Estados Unidos se dio también cuando apareció el cometa...
Hale.
No, el Hope, no sé.
Ah, sí. También. Hay muchos casos en Chile y en Estados Unidos, inclusive muertes.
Claro, por eso te decía, entonces hay casos, claro, delicados y que hay gente débil de la mente, no estoy diciendo que sean retrasados, sino que su mente es débil y se deja influenciar por este tipo de personajes. Claro. Entonces, ¿cuál sería para nosotros ahí la forma de defenderlo de este tipo de personaje? ¿Cómo lo defendemos?
Bueno, pero disculpa, apoyando un poco a lo que tú estás comentando, el caso más cercano en el en 2012 con este humorista Luis Arena, el Lucho Arena. ¿Tú lo conoces?
Lo conozco. A Lucho.
Ya, bueno, juntó cuántas botellas en su casa
de agua. Tenía la casa llena de agua.
Claro, entonces el otro día le echaron la talla en la televisión.
Hubieron algunos que se hicieron sus búnkers también.
Exactamente, entonces
gastaron millones de pesos en búnker, claro.
Llegar a ese límite mental de convencimiento, eso es perjudicial, lógico.
Claro, porque mira, para terminarte la idea de cómo es esta especie como de selección. O sea, los que tengan tanta cantidad de densidad energética, por densidad energética, ¿no? O sea, están muy cargados, con mucha negatividad ellos a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel espiritual. Personas que están muy cargadas, digamos, no serían capaces de acercarse ni a 2 metros de una nave si estuviera posada la nave. Porque el campo energético vibracional es tan alto que esa persona es destruida inmediatamente por su baja energía. ¿Entiendes? El campo energético quema o elimina lo que es más bajo.
Ya, correcto.
Por lo tanto, a ese me refiero, que es el proceso de selección.
Ah, perfecto.
Y entonces puede haber una nave y van a haber 100 personas corriendo a la nave y van a ir cayendo como moscas los que están con densidades negativas. Y los que están con un buen nivel vibracional, por lo menos de una media hacia arriba, digamos, con un nivel de más o menos barrida, yo creo, porque tampoco creo que va a haber puro iluminado y seres espirituales para que entren, ¿no? Sino que desde un nivel, pero cuando lo comparas con personas que están negativamente, muy negativas, digamos, lleno de defectos y un montón de cosas más a nivel mental, psicológico, espiritual, digamos, por supuesto ahí esa persona... No, incluso, mira, si uno lo ve hasta el punto de vista de alguien que está muy cargado negativamente, muy negativo, muy negativo, frente a un fenómeno de lo que sea, hasta una catástrofe, hasta un terremoto, por ejemplo, alguien que está muy, muy, muy negativo, esa persona no es capaz de tener una capacidad de autocontrol de sus emociones y, por lo tanto, puede sufrir hasta un infarto.
Claro.
Y ahí hay una selección. O sea, en el fondo aquí no hubo una mano divina, perdón, que lo mató, sino que él mismo se autoelimina por su propia negatividad. En el fondo es eso.
o no controla las emociones.
Claro, entonces,
personas que por un partido de fútbol
también, equipo, pues claro, el equipo pierde y la persona se le da un infarto. Entonces ahí, a eso estamos hablando, porque finalmente el tema, ¿qué son las emociones? ¿Qué es el autocontrol de la emoción? El autocontrol de la emoción en el fondo es poder tener un estado de armonía interna, y esa es la paz espiritual que hablan todas las religiones, que es un estado de armonía interna, y ese estado de armonía interna es cuando tú lo logras, cuando logras tener un autocontrol de tus emociones. Y cuando tienes autocontrol de tus emociones, quiere decir que tú eres capaz de controlar tus propios defectos y de todas esas cosas que te alteran tus emociones. Porque si la persona es iracunda, entonces se le cae el lápiz y empieza a charputear a medio mundo. No controla sus emociones. En cambio, a alguien se le cae el lápiz, es capaz de estar tranquilo, más rato lo recoge, se lo recoge a alguien, qué sé yo, pero tiene autocontrol de la emoción. Es tan simple como eso. Bueno, lo digo simple, pero es difícil controlar las emociones, muy difícil.
En esta época,
pero,
en este
entonces, ciudad, toda la escuela esotérica o toda la escuela iniciática, lo que hacen en el fondo, el camino iniciático, en el fondo, es a eso, es autoobservación y autocontrol de las emociones. Esa es la clave para poder desarrollarse internamente o espiritualmente, el autocontrol de las emociones. ¿Entiendes? Entonces, eso es tener ese nivel de autocontrol emocional. Y de ese modo uno logra tener un estado interno de armonía. Y al estar con tu estado interno armonizado, tú elevas inmediatamente tu nivel vibracional. Y con eso tú ya tienes un acceso a otras dimensiones, a otros campos energéticos.
Y no hay duda de eso.
Ahora, este autocontrol de las emociones no es una cosa de un día para otro. Esto es un proceso, ¿cierto? Donde tú vas manejando. Y
hay que ser disciplinado, tener una disciplina.
Debiera estar orientado, ya sea por alguna personalidad, algún centro de este tipo de, digamos, de técnica, o puede ser innato.
Mira, se habla a nivel esotérico, una vez más, siempre estoy hablando del paradigma esotérico.
Okay, sí, no, sí.
En el tema de que puede haber alguien en forma natural, sí, puede haberlo. Hay personas que vienen a esta vida, porque en el camino esotérico, en este conocimiento, uno también entiende de que uno reencarna y retorna a la vida muchas veces.
Se me ocurre
porque es
Buda.
Porque es parte del crecimiento interno. Porque en una pura vida, alguien que viva a promedio 80 años, imposible que logre avanzar en 80 años, la vida se va así muy rápido. Necesitas tú tener más experiencias de vida, más nacer varias veces para ir aprendiendo, para ir evolucionando. Entonces, en estos procesos evolutivos hay personas que sí han hecho en su vida anterior unos trabajos impresionantes. Entonces, cuando algunos de ellos nacen ya con una gran avance interno, con un avance de desarrollo interno bastante avanzado. Entonces, hay personas que tienen una capacidad, por ejemplo, de autocontrol emocional. Hay personas que a nivel esotérico se habla que tiene que ver con el nivel del ser. El nivel del ser se refiere a la esencia divina o interna que cada uno tiene, que es como una escalera. Entonces, algunos están en el peldaño 3, otros en el peldaño 5, otros en el peldaño 10. Todos vienen en diferentes peldaños. Todos estamos parados con nuestro nivel del ser en diferentes estadios, en diferentes niveles.
Sí, sí, sí.
Entonces, a eso es que hay personas que no le cuesta, por ejemplo, hacer trabajo así interno, iniciático, o de profundización, o trabajo de autocontrol, o trabajo de autoanálisis, incluso punto de vista psicológico. No le cuesta nada, así es como para ellos súper fácil. Y en cambio, hay otros que se pueden pasar la vida en eso y nunca van a tener una capacidad, salvo que se metieran en algo que o con alguien que lo fuera instruyendo en forma muy disciplinada nomás. Entonces, tiene que ver mucho con esto, con el nivel del ser, ¿no? ¿Cómo es que cada persona es capaz de eso? Pero para eso están todas las escuelas esotéricas y están también la corriente budista, que plantea mucho de esto mismo, ¿no? Buda planteó este tema. O sea, el budismo parte desde ahí, parte con el tema de la autoobservación y del autocontrol de las emociones para poder llegar a un estado de iluminación, que es el estado búdico, ¿no? Cuando se llega a un estado de iluminación.
¿Nirvana?
Y claro, el estado nirvana ya es un estado ya más trascendente, que es un estado cuando tú haces un buen periodo de vida existencial terrenal, tú te ganas un premio, digamos, y te mandan al nirvana, donde estás como en un paraíso ahí por un tiempo temporal, de todas maneras, no es para siempre.
Okay. Oye, amigo, antes que termine el programa, yo tengo que dar un aviso. Habitualmente nosotros damos charlas, no nosotros, nos damos las charlas. Invitamos a los amigos que vayan a la charla. Por ejemplo, hay una charla que se llama El Universo Extremo y Observación Astronómica en la UDP de Santiago. Esto, amigos, esto es absolutamente gratis y se va a realizar el martes 26 de mayo a las 18:30 horas en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la UDP, calle Ejército 441, Santiago, calle Ejército 441, por próximo martes 18:30 horas, entrada liberada, sin previa inscripción, el universo extremo y observación astronómica en la UDP de Ejército. Un dato importante para la comunidad, los que quieran participar. Oye, Luis Fernando, realmente la hora se nos fue.
Se fue la hora.
Contento de estar aquí de nuevo. Tú sabes que este también es tu lugar donde tú puedas comentar, compartir con nosotros tus experiencias, pero ya te dejé enganchado de todo el año, sin fecha, para hacer sí, alguna pues, experiencia digamos, claro, ya, con los realmente interesados.
Sí, ya, además ya por el frío ahora es más complicado sí, ir a la cordillera.
Exactamente,
pero,
y lo más probable que sea también una noche nublada y que no...
Claro,
no,
producciones musicales además.
Además, pues. Claro. Sí, pues, tenemos tiempo para preparar durante el año un trabajo de vigilia
sí,
con gente sería, interesada y poder hacer un trabajo previo.
Sería
también
bastante interesante. Así que agradecemos a Luis Fernando, Esteban Díaz, gracias por estar con nosotros esta noche también. Y a todos los amigos que nos están escuchando, los esperamos el próximo jueves con interesantes temas. Hay algunos que quedaron dando bote aquí en la mesa, que los vamos a tocar. Gracias Luis, gracias Esteban.
Gracias a ti, Rodrigo. Gracias,
bueno,
Esteban.
Gracias a todos los teleauditores y esperemos vernos de nuevo en otro programa.
Hasta el próximo jueves a las 20 horas en tu programa Los Misterios en la Vida. Vamos. Ahora vamos a una travesía al espacio.
Ah, mira.
Buenas noches.
Fue Los Misterios en la Vida con Rodrigo Méndez.